Buenas exasperados y bienvenidos a un capítulo más de La Exasperación. Yo soy Roger Carvajal y hoy me acompañan mis compañeros de siempre, en primera instancia Nati Villegas.
Hola.
Y también tenemos a mi compañero y mi compa, Yanka Hernández.
Buenas.
Vamos al intro a ver de qué trata el tema de esta semana y volvemos para desarrollarlo. Así que nos vemos del otro lado. Pura vida. Y estamos de vuelta acá en La Exasperación con el tema de esta semana, que es si el hombre llegó a la luna realmente y todo lo que fue la carrera espacial. Vamos a hacer una introducción un poquito histórica sin detallarlo mucho para luego contarle la experiencia de cómo fue el alunizaje en sí y ver después todo lo de las teorías conspirativas. Así que les voy a comenzar explicando que durante todo ese tiempo y esas décadas el mundo estaba en un enfrentamiento no bélico. ¿A qué me refiero con esto? Que estaba en la famosa Guerra Fría. ¿Qué era la Guerra Fría? Bueno, era un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar, etcétera, 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 que es todo esto que vemos reflejado en muchas películas en donde hay espionaje, en donde hay otro tipo de todas estas cosas, ¿verdad? Dentro de todo este marco de enfrentamiento se desarrolló la carrera espacial. ¿A qué se refiere la carrera espacial? Bueno, entre las potencias de ese momento, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, que eran los que se estaban enfrentando por ver quién era la potencia, como estaban en este estira y encoge, como decimos acá en Costa Rica, para ver quién lideraba en tecnología, entonces se desarrolló el tema de enviar hombres a la luna o de ser los primeros en conquistar el espacio como tal. Resulta que la Unión Soviética en ese momento tenía ya varias victorias o varias conquistas en cuanto al tema. ¿Por qué? Porque ya habían enviado al espacio varios satélites, como por ejemplo el Sputnik 1, que fue la primera misión exitosa en enviar un satélite al espacio y que hiciera y que le diera vueltas a la órbita de la Tierra durante varios días. Creo que fueron como 3 días. Al lograr esta victoria, Estados Unidos dice como, ok, se nos adelantaron, ¿ahora qué hacemos? Y empezaron a ver qué más hacían. Entonces se quedaron ahí al margen con los proyectos como el Géminis y todo ese tipo de cosas que se iban desarrollando por ahí de los 50. Llega otra vez Rusia y envía el primer ser vivo a el espacio, que era una perrita que se llamaba Laika. Resulta que con Laika la enviaron al espacio para comprobar a ver si había o si se podía estar sobreviviendo en el espacio como tal. Y pues bueno, era una misión sin regreso, aunque para el ojo público iba a regresar sana y salva a la perrita. Resulta que al cuarto día se murió de un paro, yo no sé si era respiratorio o cardíaco, la cuestión es que se murió, pero para el séptimo día estaba programado que el alimento estuviera envenenado para que ella se muriera en el espacio. Según Dross, y ahorita les cuento otras cosas más, pero según Dross hay que tener en mente que todo ese tipo de misiones en donde se enviaron seres vivos, como por ejemplo que China envió tortugas, Estados Unidos envió monos, la Unión Soviética envió a Laika y otros tipos de animales más, todo este tipo de animales pues siguen en órbita porque no se logró recuperar el satélite o la nave en donde se enviaron. Pero bueno, algunas otras figuras importantes en cuanto a esto fue, por ejemplo, el cosmonauta Yuri Gagarin, que fue prácticamente el primer ser humano en entrar al espacio o en llegar al espacio. Este era de la Unión Soviética. Y también resalta la primera mujer en ir al espacio, que es Valentina Tereshkova. Esta fue la primera en ir a una misión tripulada al espacio, la primera mujer en ir a una misión tripulada al espacio. Pero bueno, durante todo este marco del enfrentamiento, Estados Unidos dice, pucha, ya nos ganaron, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya estamos por debajo de la Unión Soviética en cuanto a enviar cohetes, en cuanto a enviar seres vivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces ahí fue cuando en 1962 se pronuncia el discurso, el famoso discurso de John F. Kennedy, en donde dice y promete que el tiempo máximo para enviar el hombre a la luna es en diciembre del 69. Es correcto. Él fue el que dijo eso. Sin embargo, un año después fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en un tiroteo un poco misterioso, y que el capítulo de la otra semana va a estar dedicado exactamente a eso. Pero bueno, no nos desviamos en eso. Con la muerte de Kennedy, entonces se da un sentimiento muy nacionalista por parte de todos los Estados Unidos, y empiezan a tomar muy en serio ya esta cuestión, porque se dice que Harvey Lee Oswald, que fue el que lo asesinó, era parte de la Unión Soviética, o era de la Unión Soviética, y que estaba refugiado en Estados Unidos. Entonces el sentimiento nacionalista invadió a todas las personas que estaban involucradas dentro de la carrera espacial a nivel estadounidense, y es cuando empiezan a ponerle y a ponerle para poder enviar por primera vez un hombre a la superficie lunar. Es así como se empiezan a desarrollar todos los programas de Apolo, ¿verdad? En Apolo, que dicho sea de paso, fueron 17 misiones de Apolo, y creo que en la cuarta iban a enviar una tripulación al espacio. Sin embargo, la cápsula falló, tiró una chispa, que eran unos cables como pelados, y se quemó la cápsula con todos los astronautas que estaban adentro, y murieron todos. Entonces pues se envía todo este tipo de misiones, y es así como el 16 de julio de 1969 se envía la primera misión tripulada directamente a la luna. Así es, se enviaron 3 astronautas, que fueron Michael Collins, que era el encargado de todo el manejo de los datos, de las herramientas que utilizaban para poder medir las distancias y poder establecer comunicación entre Houston, Texas, y entre los cosmonautas. A este personaje se le da menos importancia de la que se le debería dar normalmente, porque él era el encargado de poder establecer comunicaciones tanto con Houston como con la luna al momento de que se envió el cohete. Pero bueno, ahorita lo vemos más a fondo. Y se envía también a Neil Armstrong, y también a... se me fue el nombre, ya se los digo, Buzz Aldrin, Edwin Buzz Aldrin. Entonces se envían a estos dos personajes al espacio para que sean los primeros hombres en pisar la luna como tal. Cabe resaltar que Estados Unidos logró conquistar la luna, y llega a un punto en el que Rusia dice, bueno, ok, ya nos ganaron, pero no los ganaron en el momento que conquistaron la luna, o que el hombre pisó la luna por primera vez, sino que les ganaron en una de las misiones de Apolo, en la que lograron enviar un viaje tripulado a dar órbitas en la luna, a dar vueltas a la órbita de la luna, perdón. Ahí fue cuando la Unión Soviética dice, pucha, ya nos ganaron, ya no tenemos cómo poder hacerle frente a todo este avance tecnológico como tal. Entonces, deciden abortar el programa que iba a enviar el hombre al espacio. Entonces les dijeron a Estados Unidos, muy bien, qué dicha que lo lograron. Perfecto, pero es que nosotros ni siquiera lo intentamos. Ni siquiera intentamos llegar al espacio. ¿Y qué hicieron con todo lo que habían avanzado en cuanto a investigaciones, en cuanto a infraestructura espacial y todo este tipo de cosas? Pues, aunque ustedes no lo crean, quedó dentro del mismo Rusia, pero transformado en parques para niños, en estructuras de edificios, en parques, en graneros, entre otro tipo de cosas más, para que la gente no se diera cuenta que sí, de verdad, la gente de afuera de la Unión Soviética no se diera cuenta que sí, de verdad, habían fallado como tal en crear un programa espacial como el que se esperaba. Pero bueno, voy a comentarles un poquito más de cómo fue este viaje al espacio por parte de este grupo. Pues resulta que, como les decía, despegaron el 16 de julio del 69 con rumbo a la órbita lunar para dar vueltas. El viaje no fue de un solo día. ¿A qué me refiero? Que despegaron el 16 de julio y estuvieron varios días dándole vueltas a la órbita de la luna mientras analizaban cómo estaba todo. Llega el famoso 20 de julio de 1969, en donde deciden o se dan cuenta que ya todo está en perfecto estado, entonces van a ver cómo hacen para poder aterrizar en la luna. Salen en el módulo lunar para poder hacer el alunizaje, que el alunizaje, para los que no saben, es el aterrizaje en la luna, digamos, como tal, al igual que el amerizaje es aterrizar en el agua cuando ya las misiones vuelven para acá. Salen en el módulo lunar, se desacopla de la nave nodriza, por decirlo de alguna manera, y empiezan a bajar. Sin embargo, se dan cuenta que van con mucha velocidad y que se están dirigiendo a otro lugar, o que la computadora los está dirigiendo a un lugar muy cercano a el espacio donde iban a aterrizar. Sin embargo, no era el indicado porque era un cráter sumamente difícil de aterrizar por todas las piedras que habían y por el espacio en sí. Al darse cuenta de esto, entonces empiezan a ver cómo corrigen la ruta. Sin embargo, la computadora de la nave se sobrecarga de tareas. Entonces es ahí cuando Neil Armstrong decide, por cuenta de él, cambiar el programa, que era totalmente automatizado, por uno semiautomático para él dar dirección a la nave, y empieza a emprender el aterrizaje como tal. Empieza a hacer cálculos y empieza a hacer cálculos y decían, pucha, vamos a quedarnos cortos, vamos a tener que suspender la misión porque van a quedarse sin combustible. Así es, iban a quedarse sin combustible puesto que la nave no tenía suficiente combustible para poder bajar completamente. Y Neil Armstrong dice, no importa, queda un minuto de combustible, yo me la voy a jugar completamente. Y él se la juega de verdad. ¿Por qué? Porque manualmente empieza a darle dirección a la nave hasta que la logra acoplar, aterrizar en la luna y les quedaron 30 segundos de combustible restantes, a punto de que se les acabara el combustible para poder ejecutar la misión como tal. Están ahí 6 horas extra y empiezan a analizar toda la superficie lunar desde la nave. Eso sí, no habían salido. Empiezan a analizar desde la nave cómo está todo, cómo avanza todo, y a las 6 horas deciden que ya es momento de hacer una caminata lunar para reconocer el terreno. Entonces Neil Armstrong pide permiso a Houston para poder efectuar dicha tarea y se lo conceden. Entonces es así, como Neil Armstrong se convierte en la primera persona en pisar el suelo lunar, el primer humano en pisar suelo lunar y convertirse en historia. Y es ahí donde va bajando la escalera y la cámara que estaba integrada al módulo lunar le toma la foto donde va bajando la escalera, seguido de la famosa frase que acuñó él y que inventó Camino al Espacio, en la que dice que es un pequeño paso para el hombre pero un gran salto para la humanidad. Y tenía toda la razón por todo el avance tecnológico que consigo trajo la carrera espacial a nivel mundial. Al rato entonces Neil Armstrong le da la autorización, por decirlo así, a Buzz Aldrin para que él salga también y puedan efectuar toda la colocación de los experimentos, del estudio de las muestras, bueno, el estudio no, la recolección de las muestras para llevarlas a la nave. Estuvieron ahí bastante rato, clavaron la famosa bandera, que más adelante vamos a hablar de eso un poco, pero clavaron la famosa bandera que parece que queda ondeando, tomaron las fotos que también son dudosas para muchas personas, y también no solamente ellos se quedaron ahí, sino que llevaron una placa que decía que en 1969 llegaron los primeros seres humanos a la luna y que venían en paz. Esa famosa frase que vemos en muchas películas donde bajan los extraterrestres y dice venimos en paz, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas. Bueno, dejaron también una serie de experimentos que ayudaron a varias cosas. Por ejemplo, a medir la distancia entre la luna y la Tierra con unos láser reflectores, entre otro tipo de cosas. Pero bueno, más o menos así. Ah, bueno, unos datos importantes es que, por ejemplo, a ellos la comida se las tuvieron que empacar al vacío para evitar llevar peso. Ellos no llevaron agua, no llevaron absolutamente nada de agua, sino que se producía entre una reacción que daba el motor del equipo que llevaban, en donde, bueno, por reacciones químicas podían obtener agua y esa era el agua que consumían. Aparte de que la comida, como les comentaba, estaba realmente creada para que ellos pudieran tener un balance completo de todo lo que son la alimentación sin escatimar absolutamente nada. Y la única licencia que tomaron que pudieron llevar al espacio en comida fueron confites, o como decimos aquí en Costa Rica, confites, o como se dice en el resto de Latinoamérica, dulces, para poder consumirlos ahí. Pero bueno, una vez comentado todo esto y todo de cómo fue la misión en sí, a mí me gustaría pues empezar a analizar un poquito más a fondo la cuestión de todas estas cosas de la nave. Hay algunas teorías conspirativas de que las fotos fueron hechas en un estudio, de que tienen incoherencias, y hay una que otro dato de los terraplanistas que la verdad pues ellos cuestionan en cuanto a las fotos, y en esto pues nos va a ayudar Yanka para ver qué es lo que decían. Dale, Yanka.
Ok, entonces también dicen de que el planeta Tierra en una foto se nota, al final se nota el astronauta, creo que es Neil Armstrong, y se nota la Tierra en la parte de atrás, sumamente bien enfocada, se ve muy nítida. Entonces ellos dicen de que normalmente una cámara no enfoca más en la época en la que estaban, no va a enfocar el planeta Tierra tan nítido teniendo al astronauta de frente y otros objetos, ¿verdad? Entonces ellos indican de que eso demuestra que es una foto falsa, que es producido en un estudio. Normalmente si tomas una cámara y tomas una foto y le tomas una foto a una persona más cerca y pones una persona más largo, la persona de atrás normalmente se va a desenfocar un poco, aunque sea lo mínimo, siempre se desenfoca, o a veces mucho. Normalmente ellos indican de que es imposible hacer esto en ese momento que estaba sucediendo, grabando y tomando esas fotos. No tenían cómo tomar una foto tan nítida y tan clara en el momento. Entonces ellos indican de que todo esto es una conspiración para hacer creer que Estados Unidos llegó primero a la luna. ¿Por qué? Porque tenían esa pelea entre Estados Unidos y la Unión Soviética de que los dos querían ser potencia en muchos aspectos, en lo económico, en lo que es en exportación, lo que es en importación también, porque parte de esas guerras iba a la importación de petróleo de países más cerca. Todo eso estaba abonado en esta carrera espacial, curiosamente. Entonces, hay mucha tela que cortar en este tema. Por ejemplo, bueno, mis opiniones. Lo de la bandera ondeando me parece demasiado extraño, demasiado, demasiado extraño. En este caso, la foto tomada también es como que demasiado nítida en la parte del enfoque hacia la Tierra, que normalmente, no sé, siento que tenía bastante tecnología la NASA, sí, más tecnología de para las cámaras en sí, en ese momento, lo entiendo, pero sí siento que fue como demasiado, ¿verdad? Lo que se proyectó en ese momento. Por lo tanto, yo sí a veces me pongo a dudar sobre esto, que tal vez pudo ser una conspiración por ahí de Estados Unidos para lograr ganar terreno y, como le digo, ganar exportaciones, importaciones, tener más campo sobre lo que es la comercialización. No sé ustedes, chicos, qué pensarán por ahí. Yo siento que si hay un poco de duda en todo esto. Se supone que hubieron 12 misiones después de esa, siendo la última en 1972, en las que se llegó a la luna, se caminó en la luna. Pero no sé, siempre queda esa duda con ese primer alunizaje. Tal vez pudo ser que el primer alunizaje fue mentira y en nosotros sí ya se logró concretar la llegada, no sé, puede ser, pero ustedes me dirán, compañeros.
Nati, ¿vos qué pensás de todo el tema de esto que dice Yanka?
La verdad, yo concuerdo un poco sobre lo de la bandera ondeando. Es muy extraño que se supone que en el espacio exterior no tenemos ninguna de las condiciones que tenemos acá, como la bandera pudo ondear. Ahora también estaba viendo incluso que hay unas fotos de Neil Armstrong, perdón, y todo su equipo entrenando en la NASA. y es tal cual las fotos que vemos nosotros de la primera llegada a la luna. Entonces es como, ¿será que eso es en serio o es igual un montaje de lo que estaban entrenando? Por ejemplo, se ven ellos a blanco y negro con un espacio atrás, o sea, no un espacio de espacio exterior, ¿verdad? Sino como un espacio abierto con pantallas y demás en su entrenamiento. Entonces, ¿qué nos asegura a nosotros o qué muestra tenemos aparte de esta foto y video que perfectamente pudo haber sido un montaje, que si llegamos en realidad con cuántas cosas Estados Unidos no ha querido maquillar, por decirlo así, o ocultar y decir, crean esto? Y tal vez fue un intento fallido también, pero estaban en una competencia con la Unión Soviética, que era su mayor competidor, en ese momento, claramente no iban a perder. Entonces, yo no sé, estoy segura que llegamos a la luna, sí, yo sí creo eso 100%, pero no puedo asegurar, no estuve ahí, yo no fui con ese equipo para decir, sí, ese fue el primer equipo en tocar, en pisar la luna y en hacer una caminata lunar. Entonces, tengo mis dudas.
Ok, yo aquí voy a tomar un poco de tiempo para desmenuzar un poquito esto que decía Yanka. Ok, empezamos por las cosas más básicas, como por ejemplo las fotos. Tenemos fotos de Neil Armstrong bajando por la escalera. Muchos dirían, pucha, ¿quién le tomó esa foto? Porque viene bajando de la escalera y no había nadie en la luna claramente como para tomar la foto. Bueno, esa cámara estaba puesta en el módulo lunar y estaba apuntando directamente a la escalera para cuando él iba bajando. Después de ahí, el encargado de hacer las tomas de televisión, las fotografías, todas fueron Neil Armstrong. ¿Qué pasa? Que cuando viene bajando Buzz Aldrin por la escalera, se ve como iluminado él también y la fuente de luz está completamente del otro lado del módulo lunar como lo conocemos, ¿verdad? Entonces la gente dice, pucha, había más fuentes de iluminación. Bueno, aquí vamos a entrar un poquito en fotografía básica. Para los que alguna vez han prendido una luz y lo han contrapuesto contra una pared blanca, como estoy haciendo yo en este momento, si tuviera la luz completamente expuesta, la toma sale quemada. Entonces, ¿qué me sirve a mí? Reflejarlo en una pared blanca para que la luz me caiga a mí. Está Neil Armstrong puesto del lado donde le pega a él la luz directamente al traje. Entonces el traje de ellos es blanco. Refleja la luz directamente hacia el lugar donde está tomando la toma. Entonces, por la cuestión de que digamos, haya un tema de doble fuente de luz, también tenemos la cuestión de las sombras. La cuestión de las sombras que, digamos, está el módulo lunar y deberían ser paralelas todas las sombras de todo lo que está porque hay una sola fuente de luz, que es el sol. Bueno, resulta que hace un tiempo en Mythbusters hicieron una maqueta completa de todo lo que era el módulo lunar, la posición de los mismos astronautas y de los equipos lunares, y se dieron cuenta que aunque haya una sola fuente de luz, no necesariamente las sombras van a ser paralelas. Dime, Yanka.
No, disculpa, es que era de aquí.
Ah, ok, disculpa. Tranquilo, yo lo corto, tranquilo.
Listo.
Ahora, entramos a un tema también de que la gente dice, pero si son fotos en el espacio, ¿dónde están las estrellas? Bueno, otra vez fotografía básica. Y aquí les voy a decir a ustedes, agarren su teléfono, salgan a la calle, bueno, salgan a la calle, no, salgan por la ventana, porque en la calle se los pueden asaltar y se los pueden quitar, salgan a tomarle una foto al cielo estrellado y traten de enfocar una cosa en específica que esté contrapuesto entre el cielo y la cámara. Si ustedes se dan cuenta, cuando enfocan el lente, hace una reducción del ruido de los alrededores, entonces las estrellas no se ven. No se ven y por ende no van a ver estrellas. Ok, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa con la bandera? ¿Con la bandera ondeando? Sí, no hay atmósfera. No hay absolutamente nada de viento en la luna. Pero si ustedes se fijan, cuando clavan, y los reto que lo hagan en la Tierra, claven una estaca. Y se van a dar cuenta que la estaca queda moviéndose. La bandera tenía una estructura en L. una estructura en donde estaba un palo hacia arriba para que pudiera mantener la bandera extendida, y el asta normal, que es donde se clavó a la tierra. El movimiento de donde se clava, contrapuesto con el acomodo de la bandera de parte de los astronautas para ver si podían estirarlo un poco más, más las arrugas, que dicho sea de paso, esta bandera la compraron y costó $5, si no me equivoco, por ahí, en uno de esos supermercados que son de unas cadenas grandes que están desde ese tiempo, hace que la misma bandera tenga un efecto arrugado, y como no hay viento, entonces no se va a mover y se va a mantener de esa misma forma. Por eso es que en las fotos se ve como que está ondeando. Entonces, una vez dicho todo esto, mi opinión personal es directamente, para mí, esa misión o esa serie de misiones de Apolo sí llegaron a la Luna y sí tuvieron al hombre en la Luna, puesto que hay muchas pruebas y muchas, ¿cómo es que se llama? Muchas muestras que se trajeron de la superficie lunar como tal. Mi pregunta aquí no es tanto si llegamos a la Luna, sino qué pasó después de que llegamos a la Luna. Hay varias misiones que se utilizaron para seguir dejando dispositivos científicos que todavía, como les comentaba anteriormente, hoy en día se utilizan para medir diferentes cosas. ¿Cuál es el problema aquí? Que después del 72, cuando se realizó el último viaje a la Luna, se canceló el programa como tal, en un cambio, digamos, de que ya se cumplió el objetivo, ya los soviéticos se dieron cuenta que no lo lograban. ¿Y ya para qué iban a seguir haciendo viajes si ya se había demostrado la superioridad? Bueno, otra cosa que desmiente las teorías conspirativas de que no se llegaron a la Luna como tal es que los mismos rusos reconocen, bajo rechinar de dientes y con el orgullo por el piso, que fue un programa exitoso. Al punto, al tiempo, era tan arduo el conflicto entre las dos potencias que si hubiera sido algo falso, probablemente los mismos rusos hubieran dicho, para eso para nosotros no, y lo desmienten. El silencio de los rusos, de los soviéticos, como tal, hace un gran hincapié en que puede ser una cuestión real. Hay una posibilidad de que haya sido, de que pueda haber sido montado. No creo que hayan contratado a Stanley Kubrick, como dicen, para que él dirija un material filmográfico de 146 minutos en el que se haga una mofa prácticamente de todo el programa espacial que se desarrolló durante los 60s y que fue el antecesor de todo lo que conocemos hoy dentro de los programas espaciales que existen, que ahorita vamos a hablarle un poco más. Y tampoco creo que se haya utilizado el Área 51, porque sí, el Área 51 existe desde alrededor del 50 como una base militar secreta, pero que normalmente no se conocía o no se sabía directamente qué es lo que se hacían, al igual que hoy, pero que la reconoció el gobierno estadounidense hasta por ahí del 92. En esa base se dice que se grabó todo, y al igual que en unos estudios de Warner y en otros estudios, bueno, hay un montón de cuestiones. Dale.
No, que por ahí vi una teoría de que el silencio de Rusia, bueno, de la Unión Soviética en ese entonces, fue porque en el 59 se envió el Lunik 3, que fue el que llegó a orbitar la Luna, el satélite, ¿verdad? Artificial.
Sí.
Por primera vez en toda la historia. Y fue la primera vez que se pudo fotografiar el lado oscuro de la Luna. La teoría dice de que ellos encontraron algo que no era para enseñar al público en ese momento, ni en este momento, se supone, ¿verdad? Y que fue contacto con alienígenas, o sea, pudieron tener pruebas de alienígenas en ese momento, y eso ocasionó mucho del silencio porque empezaron, se supone, ¿verdad?, que empezaron a tener contacto con extraterrestres. Y fue lo que ocasionó el silencio de Rusia, porque dice la teoría que ellos ganaron en parte por ese lado cosas que les podrían dar más tecnología y demás cosas. Claro, es una teoría, ¿verdad?
Sí, claro. Ahora que tocaste ese tema, también me recordó un par de cosas más que no he mencionado. Y es que también se dice que durante este viaje tripulado a la Luna hubo contacto, perdón, con seres alienígenas o vida inteligente. Hay una parte del audio que salió a la luz de toda esta cuestión del viaje espacial en el que se oyen silencios muy grandes. pero hay un audio que salió hace poco que parece ser entre el centro de comandos y Neil Armstrong como tal, en el que hay muchas partes en donde está, en donde había silencios y en donde concuerdan cosas que están en ese audio, que dicen que están viendo seres que se mueven, seres que son vida inteligente, etcétera, 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 etcétera. Eso es por ahí algo que salió, no hay nada que lo avale o que lo crea como real, pero hay muchas cosas que son clasificadas y que todavía hoy no sabemos como tal. Ok, vuelvo a la pregunta que hice yo ahora hace un rato. Yanka, ¿vos qué crees que haya pasado después de que se llegó a la luna como tal?
Ok, yo creo que se acabó primero la carrera espacial en sí, porque ya habían logrado el cometido de llegar a la luna, ¿verdad? De llevar al hombre a la luna. En ese caso se ganaron, bueno, muchas de las cosas que ya había mencionado sobre la comercialización, y ya no había como un motivo para seguir, ¿cómo se llama?, invirtiendo dinero en ese proyecto, sino invertirlo en proyectos diferentes. Después de eso, bueno, ahorita hemos visto muchas empresas compitiendo sobre llevar el hombre ahora a Marte. Es lo que más he visto. Por ahí está la idea de este caballero Musk, que quiere ser el primero en llevar el hombre a Marte. No a Marte, sino a Marte.
Civiles, civiles, civiles al espacio y luego astronautas a Marte, sí.
Uh-huh. Y en toda esta situación que se está viviendo ahorita, yo digo de que ahí, no sé, yo siento que hay, es que sigo insistiendo, yo siento como que siempre hay algo ahí escondido hacia todos nosotros, algo más allá en el por cual está toda esta competencia. Okay. Exactamente, no sé. Okay. No sé, Nati, qué pensará sobre todo esto.
¿Qué pensás vos, Nati, de qué pasó después de que se envió el hombre a la luna? ¿Qué pensás que pudo haber pasado después de eso?
La verdad, yo estoy muy segura que empezó una competencia de poder aún mayor, inclusive que empezó un desarrollo tecnológico más grande y con empresas por dentro. Por ahí yo sé que Roger tiene una información interesante sobre la CIA. A mí me da mucha risa porque yo le contaba que pequeñita yo decía que quería pertenecer a la CIA, pero la CIA tiene demasiadas cosas ocultas. Entonces, bueno, y aparte de que solamente estadounidenses se pueden, pero la CIA está metida en todo. La inteligencia de Estados Unidos está metida en todo. Los militares también. Entonces, bueno, ya llegó a la luna, ¿qué sigue? ¿Qué tecnología nos sigue? ¿Qué más podemos conquistar? ¿Cómo podemos seguir posicionándonos como una potencia? No sé, yo creo que en realidad la carrera espacial nunca terminó, simplemente se tapó, como quien dice, se puso debajo de la alfombra, sigan mientras nosotros desarrollamos más cosas. Les pongo un ejemplo, si mientras nosotros estamos aquí tranquilos, están miles de empresas, personas trabajando en desarrollo de armas nucleares, ¿cómo no iban a estar miles de personas en desarrollo de nuevas tecnologías para llegar al espacio, para poderse adueñar? ¿Cómo no tenemos ahora que, bueno, encontraron agua en Marte? De cómo llegamos a Marte, de cómo buscamos vida en otro planeta, de que incluso se dice, también teorías conspirativas, de que la Tierra no va a aguantar tantos humanos y para cierta fecha ya nos vamos a tener que mudar a otro planeta. Entonces, yo estoy 100% segura que algo más hay, que algo más se quedaron haciendo, sean militares, sea CIA, sea la NASA, sea quien usted le quiera poner el nombre, pero algo más sucedió. Y a todo esto, para que cuando Roger termine yo les devuelvo a ustedes las preguntas. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Seguimos en carrera espacial? ¿Seguimos en tal vez no llegar a la luna otra vez? ¿O en poblar la luna? Pero ¿y qué pasa con China, con la foto que publicaron hace poco de que ya mandaron un cohete hasta Marte? Con Jeff Bezos, con Elon Musk, con Virgin, con todas las empresas que están yendo a la luna. ¿No creen que estamos también en una carrera espacial ahorita?
Quiero hacer dos menciones. Una, Nati, aquí tenemos el OIJ, que es lo más parecido.
Todavía tenés oportunidad.
Bueno. Dos, yo siento que deberíamos de invertir, en vez de invertir tanto dinero en llegar a otro planeta, deberíamos de invertir mucho dinero en cuidar nuestro planeta, porque este es nuestro hogar y siento que es el que deberíamos de cuidar más.
Correcto. Ok, hay varias cosas que me gustaría comentar, que investigué y que leí y vi en varios documentales que se llega a conclusiones científicas y otras cosas, pero las voy a comentar a la vuelta del corte comercial, así que quédense por acá y nos vemos ahorita cuando traiga todo lo que les voy a explicar para que sepan qué está pasando, así que nos vemos a la vuelta.
Electroplaza, una nueva opción para adquirir tus productos tecnológicos. Ofrecemos una amplia gama de productos para el hogar y oficina. Además de nuestra nueva línea gaming que ofrece todo lo que necesitas para ganar tus partidas. Nuestra tienda física está ubicada en Zapote, del Banco de Costa Rica, 200 metros oeste y 50 metros al sur. Y si no querés salir de tu casa, podés adquirir cualquiera de nuestros productos al ingresar al sitio web www.electroplazacr.com y uno de nuestros colaboradores te entregará tu compra en la puerta de tu casa. Electroplaza CR, tu ruta de compras y diversión a un clic.
Y estamos de vuelta acá en La Exasperación, ahora sí a desarrollar la información que les decía yo que tenía. Bueno, para mí la pregunta nunca fue si realmente llegamos a la luna, sino qué pasó después de que llegamos a la luna. Tenemos como dato, digamos, que el proceso Apolo se canceló en el viaje Apolo 17. Perdón, el proyecto Apolo se canceló en el Apolo 17. Se desarrolló el cohete que iba a ser utilizado en el Apolo 18 y Apolo 19, pero se llegó a la conclusión de que era un programa muy caro y que no se iba a necesitar porque ya había cumplido el cometido como tal. Esto se desarrolló bajo la iniciativa principalmente de John F. Kennedy, que muere en el 63 y que posteriormente, durante la llegada a la Luna, estaba Richard Nixon. ¿Qué pasa? Después de eso hay un cambio bastante grande en cuanto a ¿cómo es que se llama? A presidentes y todo esto. Y se reanuda el programa espacial como tal, ya no bajo la premisa de llegar a la Luna, sino bajo la premisa de hacerlo un poco más adecuado a enviar diferentes personas, civiles, a enviar astronautas, científicos militares, entre otro tipo de cosas, durante el gobierno de Ronald Reagan. ¿Qué pasa? Se empieza a desarrollar el proyecto del transbordador espacial. Para aquellos que no saben qué es el transbordador espacial como tal, es aquella nave que todos conocimos en la infancia, prácticamente los que son de mi edad, que por ahí de los 90s nacimos, los que conocimos como un avioncito que iba pegado a dos cohetes más, o a tres cohetes más, uno grande, anaranjado, y dos blancos que estaban a un lado, y encima iba como un avioncito que lo que hacía era servir como un módulo lunar grande, que ya no era el pequeño como fue en los programas de del Apolo y todos los anteriores a esos, sino que iba a servir también como para llevar equipamiento para hacer análisis un poquito más avanzados y para hacer otro tipo de arreglos a estaciones espaciales. ¿Qué pasa? Durante el 2000 se emiten unos documentos que se desclasificaron hace no mucho, en donde establece que el programa del transbordador espacial se va a realizar en conjunto con la NASA, la CIA y la Fuerza Aérea Estadounidense. ¿Qué pasa con esto? Que todo bien que lo desarrollen en conjunto, pero uno de los párrafos decía lo siguiente, no lo voy a citar textual porque no lo tengo aquí, pero les voy a decir más o menos lo que decía. Ante el ojo público, el programa va a ser desarrollado y llevado únicamente por la NASA. ¿Esto qué quiere decir? Que la participación de la CIA y de la Fuerza Aérea estaban totalmente encubiertas como tal. Durante ese proceso también se dio una idea en donde iba a quererse llevar al espacio distintos científicos, pero que dentro de todos esos viajes hubiera un científico militar para que estuviera viendo. toma fuerza esta cuestión y se empiezan a realizar distintos entrenamientos de distintas personas civiles, como fue con el caso del programa del Challenger, que como todos saben termina explotando a 74 segundos de haber despegado, en donde cobra la vida de 7 astronautas, si no me equivoco, dentro de esos una maestra de primaria que iba a ser la primera civil en llegar a el espacio como tal. También el diseño de la cabina de los transbordadores espaciales, del avioncito que les digo, era con medidas que no había contemplado la NASA, sino que fueron solicitadas por la CIA y por la Fuerza Aérea como tal. Entonces, esto me pone a mí dudas en la cabeza de decir por qué ellos querían que fuera de cierta medida, qué querían meter ahí para llevar al espacio como herramientas. Bueno, se conoce que hoy en día mucha de la parte de la bolsa y de todo esto se maneja con satélites, que si eventualmente los satélites llegan a fallar o se llegan a caer, todo el sistema bancario y el sistema de la bolsa estadounidense se va a caer también. Entonces hay como un interés un poco militar, político, de empezar a llevar cosas al espacio. Digo yo, nadie sabe qué llevaba realmente todos los transbordadores espaciales, y este programa sigue vivo como hasta por ahí del 2010, de ese tipo de fechas, en donde se termina de cancelar el programa y se empieza a desarrollar un programa un poco más privado, en donde toma participación Virgin, donde toma participación SpaceX, entre otro tipo de participantes más privados. ¿Qué pasa? Que también se habla de que las finanzas de todo este tipo de proyectos del gobierno estadounidense eran ya turbias, dicen algunos de los analistas que ven el tema como tal y que están ahí en varios documentales, que ya eran turbias. Entonces, si ya costaba ver algunas de las cosas que se estaban haciendo por debajo de la mesa, ahora con la participación de empresas privadas va a ser todavía más fácil encubrir cosas. Hay otra cosa también, que si ustedes se fijan, el programa espacial tuvo un parón bastante grande durante algún tiempo en los últimos años y se reanudó, si no me equivoco, el año pasado con el envío al espacio otra vez de tripulación como tal. Y si ustedes se fijan, se reactivó el año pasado, pero en el 2018 China envió su primer cohete a recoger muestras lunares con una misión bastante exitosa. Y si ustedes se fijan, también la parte rusa está desarrollando un programa espacial. No sé, eso me suena a mí otra carrera espacial. Sí, en efecto, se está desarrollando otra carrera espacial en donde hay 3 participantes ahora, ya no 2. Hay un participante ruso, un participante estadounidense y un participante chino. Todos sabemos que China tiene mucha tecnología y que es potencia mundial. En teléfonos, en comunicaciones, la tecnología 5G, entre otras cosas. Y están compitiendo a ver quién es la primera persona que vuelve a enviar el hombre a la luna. Y no solamente eso, sino que también que envía el hombre a Marte otra vez. Ahorita les doy mi posición sobre todo esto, pero primero quiero oír ustedes qué piensan de todo lo que les acabo de comentar. Empezamos por Yanka para darle vuelta a la información que acabo de decir.
Sí, me parece que es muy... ¿cómo se dice? Conspiranoico. todo este tema de que se involucre la CIA y demás, me parece que es demasiado, demasiado extraño. No tendría por qué involucrarse esta agencia si no tuviesen alguna ganancia o algo para defender. En todo caso, yo como lo dije ahora, lo digo pensando, Estados Unidos quiere defender su auge de la comercialización, de la globalización en sí. ¿Por qué? Porque quieren seguir siendo una potencia mundial. China, yo siento que también está buscando su oportunidad de hacerse como la gran potencia, al igual que Rusia. Siempre ha estado ese problema ahí entre Rusia y Estados Unidos por quién es la mayor potencia. Bueno, Estados Unidos siempre ha ganado ahí por esa parte, por muchos proyectos que han logrado enfocar. y digamos que ganar las pequeñas batallas, digámoslo así. En este caso, se me viene mucho a la mente también todo este tema que estamos viviendo ahora del COVID y demás, que indican de que eso fue originado en sí por parte de China para lograr tener un auge en lo que es la globalización en sí, para poder ser una potencia. Entonces, todo esto y también proyectos que se mencionan por ahí conspiranoicos como el HARP, no sé si has escuchado de eso, de Estados Unidos, que es para proyecto para controlar el clima y poder ganar, en todo caso, por ejemplo, si tiene, por decirte, qué sé yo, un problema con China, controlar el clima ahí y hacer una inundación y que todo el mundo se muera, por decirte algo. Un tipo de ejemplo. Pero, no sé, hay muchas teorías conspiranoicas sobre todo este problema y no sé, todo esto me da muchas dudas, que se involucren agencias tan de tanto peso como lo es la CIA y demás en proyectos lunares en los cuales no tendría por qué involucrarse, se supone, ¿verdad? Pero, no sé, esto de Estados Unidos, Rusia y ahora China, que estamos viviendo esta nueva carrera, se las trae, este tema se las trae bastante. No sé, Nati, ¿qué opina ahorita sobre esta nueva carrera que estamos viviendo?
Nati, ¿vos?
Ahora que mencionan China, les voy a leer un párrafo que me encontré. Se llama El dragón despierto, refiriéndose a China específicamente. El avance rojo se produce rodeado del mayor secretismo, en contraposición, al marketing desaforado de la NASA. La agencia espacial china no transmite en vivo sus lanzamientos. Como cualquier otro tema, la comunicación es controlada férreamente y la Administración Espacial Nacional de China no postea fotos y comunicados en Twitter, sino en la red social local Weibo y en la prensa estatal. Recordemos que China tiene la prensa y en general todos los medios muy limitados por el gobierno, el tipo de gobierno que tiene, y aparte en cada región de China tienen una barrera lingüística diferente. Entonces, bueno, esto me pareció muy curioso porque yo siento que China en general, la mayoría de países asiáticos, inclusive algunos europeos, los metería por ahí, son potencias en todo, y ellos todo lo hacen guardaditos, se guardan la información para sí mismos, y cuando usted menos lo espera, están aquí, en lo más arriba, brillando y siendo las potencias que son. Entonces, bueno, no sé, yo estoy 100% segura que estamos en una carrera espacial, inclusive tal vez lo espacial sea simplemente una pantalla o una forma de disimular otro tipo de carrera o competencia, tal vez militar, tal vez de armas, no lo sabremos. Pero este dragón despierto, como lo dice acá en el párrafo que les leí, siento que está agarrando demasiada fuerza. China ya está dominando el mundo, él es refiriéndome al país, es el país potencia, o sea, simplemente véanlo con la crisis de contenedores, investiguen un poquito y se van dando cuenta por qué no pueden ser potencia en esto también. Y les comento otra cosa que me encontré por acá. Hace poco, una persona, un astronauta, se me perdió el nombre, pero bueno, se los quedo viendo. Un astronauta publicó en Twitter: miren esta foto, refiriéndose a una foto de astronautas al lado de una nave de China. Y decía: China es la nueva potencia mundial, pónganle atención a esto. No es textual, pero es algo parecido. ¿Qué es lo que dicen? Que China está haciendo investigaciones en Marte y apropiándose del sur de Marte, que es donde hay agua. Entonces, ellos están guardando todo eso, como ya les mencioné, está como muy secreto, pero algo están investigando y ellos saben que ahí hay algo. Y claro, la NASA todo lo va publicando y todos nos enteramos, pero ¿y si ellos saben más? Y si tal vez no solo China, tal vez por ahí algún Corea, algún Japón está metiendo mano también. Yo no sé ustedes, pero a mí me suena muy raro.
Ahora, como lo dice Nati también, pues no sabemos si lo que está sacando la NASA o lo que está publicando es lo mismo que se hizo durante la Guerra Fría en los 60s y en los 50s, que era que ellos publicaban o hacían cosas para desviar la atención de la Unión Soviética. No sabemos si eso se está haciendo ahorita, si están publicando algunas de las cosas en donde se supone que hay un avance pues muy grande, pero realmente es más todavía lo que se ha hecho de lo que sabemos. Siempre han habido secretos, siempre van a haber secretos de Estado, secretos de todo lo que se está desarrollando, y son cosas que realmente nunca vamos a saber ni nunca vamos a ver, o al menos no por el momento. Creo yo también que el involucramiento desde el 80 de la CIA, de la Fuerza Aérea y la creación de la Fuerza Aeroespacial, que si no me equivoco la fundaron en el 2019 como uno de los cuerpos más, junto con los Marines, con la Fuerza Militar, con todo este tipo de fuerzas o digamos de divisiones de la parte armamentística estadounidense. Es como para tratar de llegar más allá y trascender los límites de lo que ya se conoce, porque desde un punto de vista sí, hay posibilidad de hacer una guerra nuclear totalmente, de afectar el planeta, pero si alguien quiere o tiene la tecnología para afectar todo el planeta, me parece muy extraño que no esté viendo más allá de eso y decir, bueno, voy a afectar todo el planeta, tengo que ver dónde irme. Para mí, ¿qué hay detrás de todo esto? Un interés en ver quién conquista un suelo marciano, un suelo lunar o de algunos otros planetas que hay por ahí para poder vivir y poder irse al momento de hacer un ataque que vaya a comprometer la estructura general de la Tierra. Ahora, si quieren ver más a fondo algo de lo que les comentaba, de toda la parte de documentos desclasificados, de la explicación por qué el hombre no fue más a la luna y por qué sí fue realmente, hay varios documentales en YouTube que están gratuitos. Hay uno que pertenece a History Channel que se llama Secretos de Estado, el programa secreto del espacio. Está el episodio completo, dura alrededor de 42 minutos. Si tienen tiempo y si quieren verlo, lo pueden ver, y ahí está todavía aún más explicado todo el resumen de información que yo les dije, que les comenté, de en cuanto a lo que ocultaban de las finanzas, en cuanto a la participación de empresas privadas, en cuanto a todo este tipo de cosas. Y también hay una conferencia muy buena que estaba por aquí, que se llama Conferencia de Rafael Clemente, ¿por qué no volvimos a la luna? Él explica mucho más a fondo por qué ganó Estados Unidos, cuáles fueron los avances soviéticos en cuanto a tecnología durante la carrera espacial y todo eso. A nivel general y como conclusión de mi parte, yo considero que hay muchas cosas que están ocultas, que hay dobles intenciones en todo lo que se está llevando a cabo, y que en general, son cosas que no vamos a saber nunca. Para mí hay cosas que están ocultas, cosas que no nos dicen, cosas que tienen, como les decía, doble intención, una intención militar, como lo dijo Nati, una intención armamentística para desarrollar una tercera guerra mundial, ¿por qué no? En algún momento todos saben que la naturaleza humana es tan incorrecta en muchos de los puntos en que buscan tener un poder más allá del que manejan ya a toda costa. Y al tenerlo a toda costa me refiero que no les importa sacrificar vidas humanas como Hiroshima o Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, como todo lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, en que se mataron miles de personas, y todos los enfrentamientos que han habido en espionaje durante toda la Guerra Fría también, y que inclusive se siguen dando en Irak, en Vietnam, las mismas tierras santas que se enfrentan entre sí con armamentos bastante fuertes que tienen y que han demostrado tener defensas antiaéreas bastante desarrolladas, que bajan misiles, como se vio hace unos cuantos meses, en donde se vio que había un ataque y que las mismas sistemas en contra de ataques aéreos actuaban. Para mí es una fachada para que siga habiendo conflicto militar y cosas que, como le decía Janati ahora y como ella misma me decía, la gente no entiende y no aprende de lo que ya vivimos. Pero bueno, por ahí va más o menos el tema que queríamos desarrollar hoy. Y para terminar, Nati tiene algunas de los impactos culturales, musicales, en libros, entre otro tipo de cosas que vamos, que ella nos va a mencionar rápidamente para cerrar el programa de esta semana y que esperemos les haya gustado. Dale, Nati.
Gracias. Y bueno, de música, en realidad, venimos a lo que hemos estado hablando este tiempo. El rock fue algo súper fuerte, súper importante en esa época, y muchos artistas tomaron provecho de esto. Les dejo una de las más conocidas, que sería la de Elton John, Rocketman, que incluso hay una película que se llama así. Tenemos canciones de Police, The Beatles, ELM. En fin, ¿qué les digo? Hay demasiadas. Hay una que se llama también Walking on the Moon, de Police, y Man on the Moon, de R.E.M. Entonces, bueno, ahí les dejo. Sé que en Spotify también hay varias playlists por ahí. Y incluso para el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, se sacó una playlist especial para el alunizar. Por otro lado, en cuanto a películas, tenemos...
Perdona. Mecano tiene una canción que se llama La perra Laika también, que trata más o menos de la historia de Laika en el espacio. Nada más por ahí te dejo el dato.
Gracias. Música en español también. Prometo que para la próxima les busco más música en español. Últimamente hemos traído más rockcito en inglés. Pero bueno. Apolo 13, que es una película de 1995. El astronauta, Operación Luna. Y Apolo 18. Son películas un poco más viejitas. La más reciente es 2002. Pero todas relatan alguna historia de llegada a la luna. Tenemos dos escenarios, uno en el que es una llegada común y corriente, algo histórico, algo más narrativo, pero también tenemos unas en las que son como más sangrientas, más de que mueren en el espacio. La mujer en la luna es una película de 1929, es súper interesante. Y como dato extra, les dejo el año pasado, antepasado, no me acuerdo, salió una película de Kristen Stewart, que justamente iban al espacio. Ellos tienen diferentes accidentes en el espacio, inclusive se tienen que arrancar brazos para poder acercarse a la nave, porque la nave sufre un montón de complicaciones, se le rompen los cascos. Bueno, en fin, ahí Roger me va a ayudar a ponerla por aquí, porque ahorita se me fue el nombre. Y bueno, básicamente eso. Solamente para los que les gusta leer, El primer hombre en la luna, Las mil caras de la luna, Apolo 11. Esos son como los más importantes, los más históricos, pero hay hasta para tirar para el cielo. Entonces pueden por ahí buscar, googlear algunas recomendaciones, y también nos pueden contar en los comentarios cuál les gustó más.
Ok, ahí, dale.
En libros, nunca fuimos a la luna. Pues si quieren poner
el
un poco
70 de y resto, de, el del 70 y resto que ¿sí? se sacó con la que ese es el que se utiliza como base para todas las teorías conspirativas.
Ajá. Después hay una canción de Foreigner que se llama Girl on the Moon. Es bastante buena, a mí me gusta mucho. Decir ahí como que me llamó mucho la atención, Transformers utilizó muy bien el tema de lado oscuro de la luna. Ajá.
Ok. Y yo, para finalizar, tengo un aporte más, que es en el 2018 se estrenó, no mentira, en el 2019, en el 2019 se estrenó una película que se llama First Man, interpretada por Ryan Gosling, que es como una historia general de todo lo que sucedió durante el alunizaje como tal. Él interpreta a Neil Armstrong. Y de hecho, como dato curioso, Neil Armstrong, después de que salió de la NASA en el 70, se dedicó a ser profesor, pero no quiso tener una vida pública muy grande, al punto de que entonces, digamos, sus ingresos más grandes fueron apoderarse de todo el uso de derechos de su nombre y de lo que había participado como tal, aparte de ser profesor de la universidad en la que fue su alma mater como tal. Pero bueno, eso fue el programa de esta semana. Espero les haya gustado. Por alguna razón Yanka se nos acaba de ir, que no sabemos por qué, pero yo me despido y se despide Nati también. Así que nos vemos la próxima semana, en otro episodio más con, para ver, ya es la muerte de Kennedy, ¿verdad? Sí, ya es la muerte de Kennedy. Entonces nos despedimos.
Va a estar bueno ese.
Nos despedimos por el momento y que la fuerza nos acompañe. Ahí está Nati.
Chao.
Y este es Yanka Hernández. Nos vemos la próxima semana.